Porque hoy es miércoles y los miércoles nos vamos de recorrida por las Keilot de la Argentina. Hemos estado en tantos lugares, si viera usted. Mira, me parece que estamos acercándonos a la Keilá número 30. Hemos estado, por ejemplo, en Ushuaia, en Chaco, en Catamarca, en Santa Fe, en La Pampa, en provincia de Buenos Aires, en Misiones hace muy poquito, en Río Negro hace muy poquito también. Y hoy nos vamos a la ciudad de Paraná. En la ciudad de Paraná nos va a recibir, así lo dijo seguramente, sí, vas a ver, el presidente de la Asociación Israelita de esa ciudad, el presidente de la Asociación Israelita de Paraná, Dani Soskin, que si no me equivoco, nos está escuchando. ¿Estás ahí, Dani?
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, saludos para ustedes, para toda la audiencia.
Bueno, buenas tardes, te iba a decir, Diego Uberman te saluda, pero quería saber si estabas o no estabas, así que sí, las dos cosas.
Sí, estamos acá, Diego.
Genial. Bueno, te cuento, nosotros todas las semanas hacemos una visita a una comunidad judía de la Argentina. Hoy tenemos la suerte de encontrarnos con ustedes. Te pregunto lo que pregunto habitualmente a los dirigentes de cada ciudad. Imagínate que te está escuchando alguien de Posadas, en Misiones, o alguien de Córdoba, o de Tierra del Fuego, de Chaco. ¿Cómo es que tu Keilá? ¿Cómo se la contás?
Bueno, mira, nosotros somos una Keilá muy, muy especial. Somos una, digamos, nuestra ciudad es una capital de provincia, pero todavía con algún formato de pueblo. Decía que tenemos una comunidad muy especial porque somos una de las únicas, y no la única quizá del país, donde todo está unificado en una sola Keilá. No tenemos ningún tipo de separación, no hay comunidad shkenazí ni sefaradí, no hay laico, conservador, ortodoxo, reformista. Todos estamos unidos bajo una misma Keilá, que, digamos, es una comunidad que tiene de todo. Tiene desde lo que es escuela en educación formal, tiene lo que es la educación no formal con la TNUA, también una TNUA propia, una TNUA del Centro Juventud Sionista de Paraná. Tiene el cementerio, como tienen todas las Keilot, la sinagoga, un lugar de deportes, que es el Centro Juventud Sionista, y un camping recreativo. Y como te digo, por eso es algo único, estamos todos juntos en un mismo lugar, una misma Keilá, no hay separaciones, y con un sistema especial de cuota única, que también es un tema muy, muy único en el país, donde cada socio paga de acuerdo a sus posibilidades, y están todos, los que pueden pagar mucho, los que pueden pagar medio y hasta los que no pueden pagar nada. Así que ese es un pantallazo general.
Entiendo, me estás haciendo un cuadro, estás pintando un cuadro de una comunidad muy pujante, con mucha fuerza, con mucha actividad. Tengo entendido también que convergen en Paraná personas, chicos de distintas edades, de distintas localidades subsidiarias de la ciudad y de la provincia, que quieren hacer alguna clase de actividad relacionada con la vida judía. ¿Es así eso?
Sí, mira, nosotros pertenecemos a una provincia que es, también tiene características especiales, porque es una provincia que tiene 12, si no me equivoco, comunidades judías en toda la provincia. Debe ser la provincia que más comunidades judías tienen. Y todas están unificadas en una organización que se llama FECOJUER, que es la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos, que es una institución que está presidida por mi hermano Pablo, así que de acá de Paraná, que por eso el contacto es habitual, compartimos muchas cosas, compartimos actividades también de las comunidades mayores, como puede ser la de Paraná, a veces también con envío de material, envío de profesionales. Trabajamos juntos también para pedidos de cosas a las instituciones centrales de Buenos Aires y del exterior, cuando hay que movilizar un poquitito a la gente, y en especial también en el cuidado de lo que es algo muy importante para, yo te diría, para la mayoría de los judíos del mundo, que es cuidar un poco el patrimonio de los famosos gauchos judíos, de las viejas sinagogas de campo, de las bibliotecas y del material de nuestros inmigrantes, ¿no es cierto? Ya todos deben conocer, hay material filmográfico, museos y todo eso conocido, y uno trata de trabajar también para preservar la memoria de todos aquellos que nos precedieron.
Dani, te hago una consulta. Tengo entendido, no sé si estoy equivocado o si sigue estando, que en la ciudad de Paraná, por un convenio que en su momento hubo con un gobierno provincial, existe un museo de la inmigración, de la inmigración judía. ¿Es correcto?
Mira, no, hay un museo que es, digamos, el más importante de lo que es la inmigración judía en Entre Ríos, que es el de Domínguez.
Sí.
Está dirigido por Quiroga. Pero digamos que no el museo en sí, hay un convenio en especial con el gobierno por el tema del recorrido por las colonias judías de Entre Ríos, que es un recorrido que es oficial, que pasa por distintas colonias con las visitas a los cementerios, a las viejas sinagogas, al museo. Es un recorrido muy lindo. También hay un material bibliográfico muy importante, que es Tierras de Promesas 1 y Tierra de Promesas 2, que habla justamente de cada localidad y lo que tiene en específico cada localidad con su inmigración, de los cuales las escritoras, digamos, una es asidua concurrente de nuestra Keilah todavía, que digamos que han escrito ahora, han sacado inclusive una revisión del primer libro hace muy poquitito, que lo ha entregado justamente el gobernador en un acto oficial. Así que eso es lo que hay más o menos, así el museo. Lo que sí tenemos nosotros, en especial desde Paraná, que estamos trabajando hace muchísimo tiempo con los diferentes gobiernos, es lo que es la Semana de la Shoah en Entre Ríos, que es para enseñanza del Holocausto en todas las escuelas, una vez por año, de que eso sí es oficial. Y lo otro que también es oficial, estamos a inaugurar ahora en muy poquito, nos falta definir fecha, el Monumento de la Shoah en una de las plazas más importantes de la ciudad de Paraná, que se construyó con un concurso público, que está terminado completamente. Estamos buscando la fecha para que puedan venir distintas autoridades de toda la provincia, autoridades nacionales, y bueno, haremos un evento bastante importante.
Entiendo. Tengo entendido que la Keilah de Paraná es probablemente la más fuerte y la más activa del país. No sé si ustedes tienen relación con algunas otras comunidades, cómo la llevan, pero me da la sensación, Dani, que Paraná es, más allá de estar justo en el corazón, si querés, de la matriz de inmigración judía mesopotámica, independientemente de eso, hoy por hoy me da la sensación de que siguen siendo la más fuerte del país.
Mira, voy a tomar una idea de alguien que conocemos mutuamente, que estuvo dirigiendo conmigo servicios religiosos en Paraná en mis primeros comienzos de ayudar en la sinagoga, que es nuestro querido Miki Steuermann.
Sí, claro.
Que él decía que si las cosas hay que hacerlas bien, si no más vale no hacerlas, decía. Que él era muy, muy metódico en ese tipo de cosas, y cuando las hacía con toda calidad y con toda intención y lo mejor que se podía hacer. Y bueno, nosotros dentro de la comunidad de Paraná no quiero tampoco arrogarnos cosas que quizás no son. No sé si somos ni la mejor ni la más pujante, pero decidimos hace unos años trabajar mucho por la continuidad, y en especial vinculándonos de manera muy fuerte con las instituciones centrales, que antes solamente era, digamos, de manera colaborativa y era medio que en la periferia. Y hoy en día tenemos posicionamientos muy fuertes, como te dije hace un ratito, en la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos. Tenemos en la DAIA Central, por primera vez, hay gente de acá de Paraná que está en la parte del Ejecutivo de la DAIA Central. Hemos estado en el Ejecutivo de la Organización Sionista Argentina. Hemos tomado la vicepresidencia del Interior de FACMA, de la Federación de Keilot Macabeas. Y bueno, seguramente algunos... también estamos en la nueva comisión directiva de la nueva organización Masorti Argentina. A través de todo este tipo de vínculos, estamos tratando de tener un posicionamiento fuerte, digamos, de nuestra Keilah, y hace que también nosotros podamos recibir de las instituciones centrales y poder trabajar un poquitito mejor.
Bien, bien, bien. Es un panorama realmente más que alentador, entusiasma, ¿no? Es una... digamos, es la postal de la Keilah que todo el mundo quisiera ver. ¿Cómo les pegó, cómo los afectó, si es que los afectó de algún modo, el tema de la pandemia, Dani?
Bueno, yo creo que nadie puede decir que la pandemia no afectó. En un primer momento, digamos, la perspectiva era súper pesimista. Como vos decís, somos una comunidad que tiene de todo y somos dirigentes que estamos en todo, desde que el judío nace acá en la ciudad hasta que se muere, estamos vinculados en toda la actividad. Y un cierre total fue muy traumático en una primera instancia. Pero te diría que la pudimos salvar bastante rápido, porque no sé si recordás que cuando arranca la pandemia y el encierro, justo viene lo que es el Seder de Pesaj y la gente necesitaba tener la matzá en sus hogares. La matzá tenía que venir de Buenos Aires porque nosotros no tenemos fábrica local de matzá. Así que esa perspectiva de lo que fue el Pesaj, parece increíble, ¿no?, cuando uno habla de la liberación y de las plagas. En ese momento nosotros nos dimos cuenta que para que la gente tuviera su matzá en su casa, lo que era el trabajo de logística y el trabajo de hacerlo a través de un encierro y recibirlo a través de una ventana y contratar gente para que reparta y la cobranza a través de transferencia. Y bueno, un montón de cosas hicieron de que la gente lo pudiera tener en su casa, pudiera disfrutar del ceder de pesas de la manera que podía hacer, digamos, los poquitos que eran, pero podían hacerlo. Y nos dimos cuenta que entonces había forma de seguir persiguiendo nuestro sueño, aunque sea de manera virtual, aunque sea de la manera que se pudiera. Y bueno, y aprendimos como todo el mundo, aprendimos a usar el Zoom, todo el tema de las redes. Es más, recuerdo también que en aquel momento salimos con el rabino y con otra persona más. Nosotros teníamos un rabino de la línea conservadora, pero también salimos con un chico más que sigue la línea ortodoxa, por distintos lugares de la ciudad con un shofar en la mano, a tocar el shofar en la puerta de cada una de las familias que lo solicitaran antes de Rosh Hashaná. Y empezamos a hacer todo ese tipo de cosas que resultaron, la verdad, muy, muy bueno. Y también aprendimos de que la virtualidad llegó para quedarse y empezamos a poder hacer actividades con gente que antes no participaba y que hoy, a partir de trabajarlo a través de una computadora, de una cámara, se ha ido agregando, por ejemplo, a los ulpanín de hebreo para aprender hebreo, a los cursos de Talmud Torah y un montón de cosas, y a las charlas también, que hemos tenido un montón de charlas súper lindas y súper importantes a través de colaboración también de las instituciones centrales. Y la gente se fue plegando y aprendimos a trabajar de esa manera y bueno, accedimos a un público que antes no estaba, así que lo pudimos agregar a nuestra masa de trabajo y bueno, de lo malo también pudo surgir cosas muy buenas.
Bien, estamos hablando con Dani Soskin, el presidente de la Asociación Israelita de Paraná. Dani, un oyente, Daniel Pinco, pregunta, ¿cómo hacen para mantener los Sefer Torah? ¿Quién los ayuda en la supervisación?
Bueno, eso es un tema muy difícil y muy delicado. Y es, voy a aprovechar para hacer, digamos, una crítica pública. El tema de un Sefer Torah es vital y es importantísimo para todas aquellas Keilot que queremos seguir nuestras tradiciones y queremos que no se corte y peleamos por la continuidad. Y yo entiendo que el tema del sofer y el costo de los materiales y del trabajo, entiendo que es válido y que corresponde, pero también hay que entender de que las mayorías de las Keilot, en especial de las más chiquitas, no pueden afrontar muchas veces no solamente la confección de un nuevo Sefer Torah, sino también la revisión. Es algo muy difícil y muy complicado. Nosotros nos hemos manejado con gente de Buenos Aires, hemos enviado Sifrei Torah y nos han devuelto. Nosotros en nuestra Keilah tenemos, yo no me acuerdo si seis, siete Sifrei Torah, de los cuales, es más, ni siquiera estamos 100% seguros, pero creemos que tenemos los dos Sifrei Torah que usamos siempre, que están kasher, el resto no, y bueno, y lo revisamos de esa manera, pero sabemos que en algún momento vamos a necesitar de las correcciones y ese tipo de cosas, y hoy la verdad que son costos totalmente prohibitivos, así que aprovecho para hacer un llamado a la solidaridad a todos los oyentes para que peleen con nosotros para que ese tipo de cosas tenga que de alguna manera ser, entre comillas, digamos, becado por las instituciones centrales o tiene que haber gente que se acostumbra a donar para montones de cosas, que haya un fondo para que las comunidades chicas puedan tener cifra y torá kasher. A mí me parece que es algo fundamental y algo que le va a llegar al corazón a la gente que colabore con eso. No sé, es mi idea, es mi percepción.
Correcto. Bueno, queda entonces dicho y queda el espacio abierto para poder vehiculizar ese pedido. Dice Clarita, que es una oyente connotada de la radio, de este programa en especial. No es cualquier oyente, Soskin, es Clarita. Dice, muy loable todo lo que cuenta este dirigente. Y agrega agrega algo a lo cual yo podría hacer un comentario, ya que estamos casi a calzón quitado. Dice que hable con Eliau Amra. Yo te diría que hablar con Eliau Amra es lo más parecido a un monólogo, pero... Así que no, bueno, me parece que la alternativa viene por donde venís planteándolo vos.
Te voy a contestar lo siguiente. Con Eliau tenemos una relación muy, muy buena, pero muy, muy buena. Trabajamos mucho tiempo juntos. Eliau, dentro de lo que es la conducción, digamos, llámese ortodoxa de lo que fue AMIA durante mucho tiempo, es un dirigente que tiene una visión un poquito menos, digamos, sesgada que los anteriores. Entiende muy bien que la continuidad judía no es la misma para las distintas Keilot y aprendió también a respetar a las Keilot que tienen otro tipo de ideología religiosa. Y la verdad que trabajamos muy bien. Para darte un caso particular, nosotros nos hemos quedado sin rabino porque nuestro rabino hizo aliá. No se consiguen rabinos que quieran venir a trabajar al interior. Y nosotros de nuestra Keilá enviamos un proyecto mío personal de Keilot Hermanas para que la gente que tenga muchos profesionales que puedan hacer, digamos, dirigir servicios, que puedan educar dentro de la Torá o que sean seminaristas o rabinos, puedan, digamos, turnarse de los que tienen muchos profesionales por las distintas Keilot del interior para suplir esos vacíos. Y él mismo se ofreció, digamos, para que desde Bada Keilot en Buenos Aires poder financiar también ese tipo de proyectos.
Sí.
Eso lo hemos charlado con él, fantástico. Lo del tema de Sifrei Torá, bueno, es algo que ya lo intentamos con la dirigencia anterior de Bada Keilot de AMIA y lo único que habíamos logrado en aquel momento era que nos pasaran un presupuesto. Eso fue todo lo que conseguimos.
Sí,
pero bueno,
yo te digo francamente, discúlpame, sin dejarte involucrado, pero ya que estamos tocando el tema, que es un tema tan sensible para todos, y con esta variable que introduce Clarita, puedo decir, porque yo tuve la oportunidad de dialogar con él, que el señor Amra lo primero que debería hacer es aprender a decir gracias, que es una palabra que no le sale con mucha facilidad. Sí le sale con mucha facilidad pedir cosas. Mucha gente colabora con él, abre su corazón y lo ayuda, pero no se ve que en su regreso a la Argentina todavía no le enseñaron el significado de la palabra gracias. Pero bueno, es otra discusión. Dice Daniel Alberto Pinco, me comprometo a ayudar y a moverme con instituciones en centrales para solucionar el problema. Bueno, esa creo que es la solución, lo que nos propone Daniel.
Yo opino lo mismo, a mí me parece que la persona que dice voy a hacer y es proactiva es totalmente respetable y que no solamente se dedican, digamos, a veces a plantear los problemas, las críticas, sino que aparte ofrecen, no necesariamente a veces la solución, porque a veces la solución o es difícil o a veces resulta imposible, pero acompañar en el trabajo, me parece, esa frase que dice Kol Yehudim Arevim Zeh LaZeh, todos somos responsables por nuestros hermanos, es lo que nos ha caracterizado siempre como pueblo y es lo que nosotros tratamos de enseñar desde nuestra humilde Keilá y hacia todas las Keilot chiquitas de Entre Ríos también, de los cuales hay Keilot que debe haber 7 personas, 6 personas y conforman una Keilá y requieren a veces tener aunque sea 2, 3, 4 actividades al año. Y hay que hacerlo y hay que estar y hay que acompañar, así que valoro muchísimo lo que dijo tu oyente, así que si le podés transmitir de mi parte y si quiere tener mi contacto, con todo gusto.
Dale, sabés que tanto Daniel, que es una persona con un nivel de involucramiento muy grande con distintos temas de la comunidad, lo hace primero con muchas ganas, con mucha honestidad y con la intención realmente de mantener viva esa llama. Así que bueno, ahora nos está escribiendo, te está escuchando, con tu permiso, entonces ahora sí, explícito, le voy a pasar después el contacto y seguramente él va a encontrar maneras de articular una solución, porque es un tipo que lo hace con muchas ganas y con cariño, ¿no? Esas cosas que se hacen con afecto y entonces sirven.
Con todo gusto, es un placer grande.
Dani, una última pregunta antes de dejarte, querido, tranquilo con tus actividades. ¿Planes, ideas, proyectos para 2022?
Bueno, una de las que ya te conté es la inauguración del monumento de la Shoah en la segunda plaza principal de acá de la ciudad de Paraná, en la Plaza Sáenz Peña. Estamos buscando alguna fecha para que puedan venir de todas las instituciones centrales. Seguramente le mandaré a Miki también la invitación para que pueda venir. De paso nos visita, ya no sé hace cuántos años que no viene por Paraná, así que lo extrañamos.
Bien.
Y después, bueno, como siempre, nosotros tenemos múltiples, no tenemos, digamos, actividades especiales. Seguramente quizás este año cumplimos nosotros 110 años de antigüedad como Keilah, así que algún evento podremos tener durante el año. Pero bueno, venimos paso a paso con lo del tema de la pandemia, lo que se puede, no queremos hacer locuras tampoco y tratar de cuidar un poquitito la salud. Lamentablemente todos, calculo todos, hemos tenido gente muy cercana que hoy ya no está con nosotros y ha sido eso muy lamentable y bueno, nos ha obligado a trabajar de otra manera, pero bueno, arrancaremos ya desde fines de febrero, marzo con la escuela, con la actividad deportiva, con la actividad cultural, así que seguimos en marcha, tratando siempre de que la gente cada vez más judíos de nuestra localidad se prendan a las actividades formales y participen. Y quiero quedarme con algo muy, digamos, algo muy loco que pasó hace unos cuantos años, que estaba con otro dirigente, compañero mío de acá de la ciudad de Paraná, en la puerta de nuestra institución, y él me estaba diciendo de que va a tratar de que sus hijos se vayan a Buenos Aires o vayan a otro lugar, porque las comunidades del interior, digamos, de a poquito, en cualquier momento van a desaparecer por la asimilación y todo eso. Y yo le dije de que mientras yo esté trabajando acá iba a trabajar para todo lo contrario, para tratar de que esto no desaparezca, para tratar de que la continuidad siga. Así que con ese espíritu seguiremos trabajando, seguiremos adelante.
Espectacular, espectacular. Gran mensaje, además, gran mensaje. Bueno, la radio a tu disposición. Y un abrazo muy, muy grande. Gracias por todo lo que nos contás. Seguimos en contacto, te comprometemos para que a lo largo del año seguir enterándonos de todo lo que están laburando en Paraná. Y bueno, y la mejor de las suertes.
Bueno, muchísimas gracias. También los voy a invitar, seguramente los llamaré, como lo hice con Miki en su momento. Yo aparte dirijo un programa también ad honorem acá en Paraná, un programa de radio Salón Paraná, para difundir también nuestra cultura, que también esto fue un proyecto que nació casi en pandemia. Es un trabajo muy lindo el de la radio, para mucha gente es una compañía muy muy linda, y en especial nos dimos cuenta en esta cuarentena de que a la gente, la compañía de los medios de comunicación, de la música judía y de la información comunitaria le ha sido muy muy útil y muy plena, así que los felicito por lo que ustedes hacen y también a disposición todo lo que sea de nuestra Keilah para ustedes.